Esta que hay hoy, miércoles 10 de mayo, el representante Jesús Manuel Ortiz mantiene este miércoles la delantera en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático. Procuradora de las Mujeres confirma que investiga por qué las autoridades tardaron en responder a un llamado de ayuda de víctima de feminicidio en Cataño. Polémico congresista George Santos se entrega ante la radicación de 13 cargos federales y el Departamento del Interior creará un grupo de trabajo para el desarrollo de la energía eólica en aguas de Puerto Rico. Y hoy nos visitan el legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, para hablar sobre la situación inmanejable que viven las comunidades de la ciudad capital. También hablamos con el licenciado Pablo José Hernández sobre el impago de la deuda de los Estados Unidos. Y por último, el representante José Rivera Madera nos habla sobre su arresto de esta mañana. Así que arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy miércoles 10 de mayo. Estamos como siempre en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv en la aplicación de teléfonos, para teléfonos Radio Isla Móvil y, por supuesto, a través de Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada. Esta semana y la próxima voy a estar reemplazando al amigo Luis Herrero, que está de paternidad. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como Ivonne Lozada, también en mi página web, dialogosocialpr.org. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y sigue el recuento de votos de la elección especial a la presidencia del Partido Popular Democrático. Por lo menos los números hasta luego determinada esta mañana es que el representante Jesús Manuel Ortiz mantiene la delantera en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático. Los números hasta esta mañana eran que él tenía la delantera con un 44.47% frente al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que tenía un 33% de los votos según habían sido contabilizados durante la mañana de este segundo día de recuento. Al finalizar, habían entrado un total de 12.842 de los cerca de 58.000 votos que se obtuvieron el domingo pasado en esta elección especial, sin aparentemente haber ninguna controversia sobre ninguna de las papeletas hasta ahora. Así que las alegaciones que se habían hecho en algún momento sobre vaciado de listas o algún tipo de irregularidad en el proceso, pues hasta ahora no ha pasado nada y todo ha fluido muy bien. A pesar de esto, sí, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, había solicitado ayer al presidente del Partido Popular Democrático, como ustedes saben, la paralización del escrutinio y de recuento de votos de esta elección especial hasta que se removiera del proceso a un contratista de la Comisión Estatal de Elecciones, quien aparentemente también era parte del equipo de trabajo de Jesús Manuel Ortiz. Lo que escuchamos es que parece que el contratista renunció para evitar un aparente conflicto de interés por ocupar las dos posiciones, que de hecho parece que este contratista también es asesor del representante Jesús Santa, que resulta que es el director de campaña del alcalde de Villalba, así que está conectado por todas partes. Por lo pronto, esta mañana escuché al licenciado Antonio Gerardo Toñito Cruz hablar de esta situación y entendía que no había conflicto alguno porque las alegaciones que hacía el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, hablaban sobre un posible conflicto de interés por este contratista haber entrado en contacto con información privilegiada, a lo que el licenciado Toñito Cruz contesta que no hay tal cosa como información privilegiada, porque básicamente lo que trabajó este contratista eran los manuales que iban a regir esta elección especial, que básicamente es un copy and paste de eventos anteriores y que entiendo también que son públicos. Pero bueno, eso parece que no procedió. Ayer el presidente del Partido Popular le dio un no al lugar a la petición del alcalde, pero el alcalde solicitó que su reclamo fuera elevado a la Junta de Gobierno del partido, cosa que no ha sucedido y que con el pasar de las horas ciertamente va a tornarse académico. En la oficina del comisionado electoral del Partido Popular proyecta que deben estar terminando con el proceso de recuento ya este próximo viernes, que es cuando se llevará a cabo la contabilización de los maletines con los votos añadidos a mano. Pero bueno, una de las noticias más impactantes de esta semana, que fue el feminicidio en Cataño, la mujer que murió a tiros de una ex pareja, de un hombre ex pareja que luego se suicidó. En una entrevista esta mañana con Pegados en la Mañana, la procuradora interina de las mujeres, la licenciada Madeleine Bermúdez, advirtió que estaría investigando el protocolo aplicado por las autoridades municipales en Cataño para atender este incidente que fue reportado en la mañana del martes y que se investiga como el séptimo feminicidio del año, en el que un hombre le disparó a una mujer que tenía una orden de protección contra él y luego se quitó la vida. Muy, muy triste este caso. Uno pensaría que la mujer hizo todo lo correcto para evadir su situación de violencia con su expareja, pero fue totalmente en vano. Según la procuradora interina, la víctima solicitó ayuda a la policía la noche antes del asesinato, la noche antes, cosa que aparentemente no ocurrió y que está bajo investigación. De hecho, al otro día, cuando se da el día ayer en que se da el asesinato, empleados del colmado que ubica en el sector Cucharilla del barrio Palma en Cataño, donde ella entró a pedir ayuda, relataron que la joven madre huía de su agresor y entró corriendo pidiendo ayuda a los que trabajaban en el negocio, en el colmado, mientras intentó esconderse. Aunque llamaron a las autoridades, que no queda muy claro cuándo llamaron, si reaccionaron a tiempo o no, pero desde que llamaron, que yo como que escuché una entrevista y escuché algo como que cuando escucharon los tiros, entonces llamaron a la policía y pasaron 40 minutos, pero la policía no llegó. En ese espacio de tiempo, el hombre la agredió en el negocio, en el colmado, luego la asesinó a tiros, regresó al colmado, se tomó un refresco hasta que escuchó que llegaban las patrullas de la policía y se suicidó. La violencia machista en este país crece vertiginosamente ante el fracaso del gobierno para trabajar estrategias de prevención. Las denuncias de violencia de género aumentan, las víctimas aumentan, los feminicidios aumentan y las órdenes de protección aumentan y no protegen. Es hora y tiempo de que se revise el actual modelo que se está viendo inoperante y sobrepasado por esta vil forma de violencia que tiene en estado de emergencia a las mujeres de una sociedad que se presume de un país que se presume avanzado, que nos creemos de primer mundo. aprueban legislaciones, crean nuevos organismos, programas, algo cosmético y campañas de publicidad donde se van los fondos. Sin embargo, la violencia sigue, no escondida, sigue en nuestras caras a plena luz del día. Las propuestas ya se han hecho, las propuestas para atender el problema de la violencia machista ya se han hecho por organizaciones comunitarias con experiencia y compromiso en el tema. Y ya es hora de dejar la changuería por diferencias contra el lenguaje inclusivo o el lenguaje. Cada vez que ven a género, la palabra género y equidad de género escrita en cualquier lugar, se ciegan y la prioridad de lo que son las vidas de las mujeres pasa al plano número Z. Así que ya es hora de dejar las changuerías por estas diferencias y poner en vigor medidas reales y prácticas que empiecen a atajar de una vez y por todas la crueldad asesina contra las mujeres. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en ¿Qué es la que hay? Hoy conversamos con el licenciado Pablo José Hernández sobre el impago de la deuda de los Estados Unidos y cómo nos afecta. También nos visita Manuel Calderón Cerame para hablar de la situación inmanejable que viven las comunidades en la ciudad capital. Y hablamos con el representante José Cheito Rivera Madera, quien arrestaron esta mañana, para que un poco nos diga qué pasó y por qué. Por ahora, en los Estados Unidos, el polémico y pintoresco congresista George Santos, republicano, se entrega y fue llevado al Tribunal Federal en Long Island. El congresista republicano, quien sin haber puesto todavía un pie en el Congreso, ahora cuando empezó el año en enero, ya cargaba con varias querellas por violaciones a la ley electoral, controversias relacionadas a algunas con donativos de entidades extranjeras que están prohibidas por la Comisión Federal de Elecciones, así como por haber mentido con relación a su resumen profesional. Se inventó los trabajos que tuvo y se inventó que tenía títulos universitarios. Y es que parece que este individuo, este congresista, es un estafador profesional. La acusación formal indica que Santos empujó a sus seguidores a que les hicieran donativos a una compañía bajo la excusa de que ésta se iba a utilizar para apoyar la campaña. Pero las autoridades alegan que el congresista realmente usó esos fondos para gastos personales en compras de ropa de lujo y para pagar sus tarjetas de crédito. También se acusa al congresista de mentir sobre sus finanzas en las formas que tienen que llegar, como los informes de ética al Congreso, y solicitó y recibió beneficios de desempleo mientras trabajaba como director regional de agencias de inversiones, las cuales ya había cerrado en el 2021. Así que el fiscal federal que tiene el caso indicó que la erradicación de cargos busca encontrar a Santos responsable por varios alegados esquemas de fraude. Dice el fiscal que el congresista incurrió en un comportamiento de deshonestidad y fraude consistente para poder llegar a los pasillos del Congreso, que les permitiera llegar al Congreso y enriquecerse de ello. ¡Ay, Virgen! ¡Qué clase de personaje! Pero es uno de esos trompistas de la vida que hemos visto. Por ahora, una noticia que solo lo voy a mencionar y hay que estar muy pendiente. El Departamento del Interior de los Estados Unidos va a estudiar, creó un grupo de trabajo, un nuevo grupo de trabajo intergubernamental de energía renovable para estudiar y avanzar el desarrollo de la energía eólica en aguas federales de Puerto Rico. Dice federales, yo creo que no estoy muy segura que utilizaron el término correcto, pero esto es algo de lo que hay que estar muy pendiente, que es el desarrollo de energía eólica marina en las aguas de Puerto Rico. Hay que estar muy pendientes de los movimientos de este nuevo grupo de trabajo y al potencial desarrollo de las turbinas marinas en las aguas de Puerto Rico. Esto es algo que surgió muy por debajo del radar en la semana pasada y quizás es muy técnico, pero estaremos con más detalle informando más adelante. Pero cambiando el tema, una de las noticias más comentadas esta semana, los reclamos de la comunidad Machuchal de Santurce en su consistente reclamo al municipio de San Juan para que pongan en vigor el Código de Orden Público vuelve a tomar relevancia luego de la muerte a balazos de dos turistas peruanos. Pero para hablar sobre este tema y actualizar qué está pasando con este problema continuo, tenemos al legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame. Manuel, buen día, bienvenido a ¿Qué es la que hay? No escucho a Manuel.
Estoy aquí. Hola, buen día.
Manuel, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes a ti, Ivonne. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Isla. Privilegio estar contigo.
Oye, ante lo que aparenta ser una situación totalmente fuera de control de las autoridades municipales y estatales, sé que hoy presentaste una medida que crea una nueva categoría de permisos en San Juan y que exige a estos negocios a contratar, de hecho, seguridad privada dentro y fuera de los locales cuando operen negocios nocturnos. Yo quiero que me hables de cómo operaría este permiso de negocio, pero Manuel, la cosa se está volviendo literalmente inmanejable. La vida en comunidad en San Juan, la falta de planificación, el desparrame sin precisamente planificación de negocios con tono turístico, pero que están invadiendo áreas que son tradicionalmente de viviendas urbanas. Y el asunto de la seguridad está que espanta.
Así es, Ivonne, tenemos un problema en San Juan actualmente de falta de seguridad y de falta de implementación de un plan anticrimen que verdaderamente funciona a los intereses de todas las comunidades de San Juan. Pero también estamos teniendo una situación con la proliferación de negocios que están operando como discotecas, donde como el ejemplo más notorio es el ejemplo de la calle Loíza, de este negocio que no tenía permisos establecidos, que en un momento tuvo los permisos para operar como un restaurante barra. Y el problema que estamos teniendo en San Juan es que la clasificación de permiso de restaurante barra, muchos comerciantes la están extrapolando en horarios nocturnos y se convierten, en vez de un restaurante que sirve comida y vende licores, a una discoteca con una cantidad de personas que superan las 50 o 60 personas en adelante. Así que eso se está convirtiendo en un problema, y la razón por la cual muchas veces la policía municipal o la policía estatal no puede intervenir de manera directa y revocar los permisos es porque, como no existe esta clasificación en el Código de Permisos del municipio de San Juan, pues es una situación que estamos atendiendo. Y ahora mismo, hoy radiqué un proyecto de ordenanza para precisamente eso, crear la clasificación de discoteca como parte de un permiso de operar negocios en el municipio de San Juan, con la obligación, entre otras cosas, de que tenga dos cosas que son indispensables y que se utilizan en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, en otras ciudades como la ciudad de Miami. Vi que en unas partes en la ciudad, en el estado de Nueva York también se implementa, y es que para operar una discoteca con una en horario nocturno tiene que haber dos cosas importantes que lo estamos implementando con este proyecto de ordenanza en San Juan. Número uno, cámaras 24/7, en todo momento operando las cámaras de seguridad. Y número dos, la obligación de que ese negocio tiene que tener seguridad privada dentro y en la parte de afuera del negocio, con una patrulla de policía privada implementada. Además, si no es privada, ya se aprobó una ordenanza en el municipio de San Juan que faculta que entidades privadas puedan contratar a policías municipales fuera de sus horas de trabajo para que puedan hacer el trabajo también de seguridad en algunas dependencias en el municipio de San Juan. Con esta ordenanza y con esta nueva clasificación de permiso, estamos facultando igualmente a que cuando un negocio opera de esta manera, de forma descontrolada, que lo que crea es problemas de ruido, problemas de convivencia en áreas que son residenciales, que están llegando los comercios, que se están transformando en áreas comerciales. No solamente lo vemos en la calle Loíza, lo vemos en la avenida de Diego, lo vemos en la avenida Winston Churchill, lo vemos en la avenida Paraná, lo vemos en la avenida San Claudio y la avenida Paz Granel, igualmente en el área de Santiago Iglesias y Las Lomas. es una situación que tenemos que atender y tenemos que dotar y facultar a nuestra policía municipal y a la policía estatal igualmente para que puedan intervenir y evitar tragedias como las que hemos visto que se han llevado a cabo con este suceso lamentable con la muerte de estos hermanos peruanos frente a este negocio en la calle Eloísa. Así que lo que estamos buscando es el problema desde su origen, en la permisología, cuando se les piden estos permisos a estos negocios para que operen de una manera, y algunos comerciantes, no todos, porque hay comerciantes que operan de manera correcta y dejándose llevar por las leyes locales y las ordenanzas municipales del municipio de San Juan, pero hay otros que se quieren pasar de listos y tenemos que dotar y facultar y ordenar el municipio de San Juan mediante sus ordenanzas y sus codificaciones internas para que la policía pueda intervenir y la oficina de permiso también pueda revocar o multar en caso de que haya una violación a los permisos del municipio de San Juan.
Pero Manuel, más allá de proveer la legislación, las ordenanzas necesarias, hace falta voluntad que no veo. Yo no sé si es que la policía municipal está desmoralizada, pero este negocio, particularmente el alcalde, de hecho, ya mencionó que ya había sido multado en varias ocasiones. ¿Cómo es que te multan una vez, dos veces, tres veces y no pueden actuar contra el negocio que se está burlando en la cara del municipio? De hecho, yo busqué en las redes, ellos no se publicitan, no se mercadean como restaurantes, se mercadean como barra y lounge, que es lo que son en realidad. Y así aparece la información de este negocio en las redes.
Y la situación que tenemos es que, además de el problema de en la codificación de los permisos en el municipio, también tenemos una situación que, como bien tú dices, tenemos una policía bien desmoralizada y desmotivada que hace lo mejor y hace todo lo que tenga a su alcance para poder garantizar una seguridad en todas las comunidades de San Juan, pero hay varias situaciones. Número uno, tenemos una policía, una cantidad de uniformada muy baja, y no quiere decir que más policía necesariamente signifique que haya mejor resultados en la lucha contra la criminalidad, pero actualmente tenemos 698 policías municipales para una ciudad capital de 340,000 habitantes y con un tránsito diario de casi 1,000,000 de personas. Es decir, tenemos muy pocos policías. Los policías municipales y la policía municipal no tiene el presupuesto adecuado en estos momentos para poder tener mejores patrullas, mejores chalecos, poder hacer el trabajo e incentivar a que haya más academias de policías municipales en el municipio de San Juan. Se le dio un aumento de sueldo, no fue suficiente. El municipio de Guaynabo ha dado aumentos de sueldo por encima de la policía municipal de San Juan. Igualmente el municipio de Carolina, la policía estatal igualmente ya está prácticamente a los $3,000 el sueldo base de un policía estatal, y la policía municipal todavía no llega allí. Estamos teniendo un éxodo también de policías municipales, y eso es una situación que el municipio de San Juan y el alcalde Miguel Romero también tiene que atender. Así que desde ese punto de vista, sí, hay una situación que va directamente en la cabecera y en el plan anticrimen, en el plan de intervención del municipio de San Juan, que está dirigido por el comandante jefe de la policía municipal, que es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y me parece que desde ese punto de vista, este problema de estos negocios, sumado con la ola criminal, hace unos días, ahí frente a la estación de Radio Isla y cerca del Tribunal Federal, mataron una balacera. Hace dos días hubo una balacera en el Expreso Las Américas, en distintas comunidades, en el área de Coupé y el área de Atorrey y en el área de Puerto Nuevo. La criminalidad sigue rampante, los delitos tipo 1 siguen por encima. Ahora mismo estamos con más asesinatos que en comparación con esta misma fecha en el año pasado en el municipio de San Juan. Así que el tema de la seguridad, sumado con el tema del orden y la convivencia que tiene que haber en las comunidades de San Juan, es un tema importante para todos los sanjuaneros y sanjuaneras. Y desde la legislatura municipal, en lo que a mí me ocupa como legislador municipal de todos los sanjuaneros y sanjuaneras, hemos radicado medidas para atender esto. Está de la voluntad de la mayoría del PNP en la legislatura municipal, que le dé curso, que se le dé vista pública, que se evalúe y se busque atender esta situación de problema de desorden en el municipio de San Juan.
Mira, ya se nos acabó el tiempo, pero algo que yo no logro entender. Si te dan una primera multa por incumplimiento, porque no estás incumpliendo con el permiso o no lo tienes, te dan una segunda, te dan una tercera. Esto no está en manos de la policía, está en manos del municipio, de cancelarle finalmente el permiso para operar. Esto yo no lo entiendo. la falta de voluntad, porque eso no lo pueden hacer los policías, eso le corresponde al municipio. Pero bueno, seguimos con nuestro propio caos caribeño por acá. Manuel, gracias por aceptar conversar con nosotros y gracias por el trabajo que estás haciendo desde allá. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, nos acompaña el licenciado Pablo José Hernández para hablarnos sobre el impago de la deuda de los Estados Unidos y cómo esto nos puede afectar acá en Puerto Rico. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Estamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Gente, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para hablar de la necesidad de suspender el límite, el techo, lo que ellos llaman el techo de la deuda, y evitar así que Estados Unidos incurriera en un impago al primero de junio, que sería la primera vez en la historia. Así que se provoca esta reunión, pero no logran llegar a un acuerdo. ¿Qué consecuencias puede tener eso para nosotros acá en Puerto Rico, para servicios fundamentales, los estados? Vamos a ver, para hablar sobre este tema, nos visita el licenciado Pablo José Hernández. Buenas tardes, licenciado Hernández.
Buenas tardes a ti, Ivonne, y buenas tardes a toda la radio audiencia.
Licenciado, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener que ponerle una junta de control fiscal al gobierno federal también?
Bueno.
Estoy siendo cínica.
Yo te voy a decir algo. Yo creo que el primer paso, ¿verdad?, debería ser explicarle a los que escuchan bien qué es esto del límite de la deuda. Y es que Estados Unidos tiene un límite legal a su deuda y rutinariamente el Congreso aprueba una ley para aumentar ese límite. Pero cuando hay gobiernos compartidos, particularmente cuando ha habido un Congreso republicano y un presidente demócrata, los republicanos pues tratan de poner condiciones a aumentar el límite de la deuda, y eso es lo que está pasando ahora. Y hay un tranque porque los republicanos quieren exigir recortes a cambio de aumentar el límite de la deuda, y la administración de Biden no quiere imponer esos recortes. Y eso pues está obligándolo a ponerse de acuerdo o arriesgar que no se aumente el límite de la deuda y que Estados Unidos entonces no cumpla con sus obligaciones de deuda, causando, ¿verdad?, el cierre parcial del gobierno, el fin de unos servicios esenciales y unas posibles repercusiones económicas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
¿Se me fue el audio?
¿Cómo?
Ah, ok, perdona. Ahora, sé que hay unos servicios fundamentales que están en juego, como decía, por ejemplo, Seguro Social, Medicare, de hecho, los reembolsos de los impuestos, y obviamente eso es algo que de alguna manera nos afecta a nosotros como le va a afectar a muchos otros estados.
Sí, aunque... ¿verdad? Por eso de ser justo. Las propuestas de recorte de los republicanos no incluyen recorte a Medicare y Social Security. Y eso, pues, en cierto sentido, es un gran triunfo para los demócratas, porque es prueba de que una vez tú tienes unos programas ya en vigor, en marcha, es bien difícil quitarlos. Y que los republicanos pues ya hayan cedido ese punto, pues es una gran victoria para el Partido Demócrata.
Pero ¿cuánto dependen estos programas de precisamente de poder coger prestado para poder cumplir con ellos? Esa es un poco más la línea.
Claro, o sea, todos los gobiernos operan con deuda. La gente en Puerto Rico, por la experiencia que hemos tenido con Promesa, tenemos la idea equivocada de que la deuda pública es mala. La deuda pública no es mala siempre y cuando crezca a un nivel comparable con nuestra capacidad de pagarla, ¿verdad? Es como cuando uno empieza su carrera profesional, pues quizá uno se compra una casa de $40,000, porque eso es lo que uno puede pagar, pero entonces uno va a mitad de su carrera y puede pagar quizá una de $200,000, te compra una de $200,000 y no estás siendo irresponsable. Siempre y cuando no estés gastando, digamos, más de un tercio, 40% en vivienda. Pues lo mismo pasa con los gobiernos, ¿verdad? Y sí, en este caso, pues hay mucha preocupación de que tan pronto no se aumente el límite de deuda y pase eso el 1 de julio, el 1 de junio, ahora mismo se nos escapa, que empiecen a llegar, empiecen a no llegar los pagos de seguro social en julio, por ejemplo. Las consecuencias podrían ser muy serias. Y las circunstancias políticas de este encontronazo son distintas a encontronazos similares con presidentes anteriores. Por ejemplo, Obama tuvo uno bien notorio en el 2011. Y es que ahora mismo la mayoría republicana es bien finita y está sujeta a una fuerza extremista que no necesariamente estaban presentes en contronazos anteriores. Pero también esto presenta una especie de oportunidad en el sentido de que la estrategia del presidente puede incluir el apelar a algunos republicanos moderados que se junten a los demócratas y pues pasen alguna medida de consenso que no sea tan radical como la que están tratando de pasar los republicanos en conjunto, pero que garantice un nivel de estabilidad.
¿Y cuáles, vamos un poco a recapitular, cuáles son los principales puntos de conflicto entre el bando republicano? Digo, sabemos que estamos a la entrada del año electoral y ciertamente esto visto desde afuera es un chantaje a la presidencia de Biden, pero ¿cuáles son nuevamente estos principales puntos de conflicto entre el sector republicano, principalmente en la Cámara de Representantes y la administración Biden?
Pues los republicanos quieren hacer recortes en gastos federales, excluyendo cosas como defensa, seguro médico de los veteranos, Medicare y seguro social, pero quieren hacer recortes de como hasta 50% en gastos discrecionales, quieren hacer recortes en programas como el SNAP, que es la versión del PAN allá, digo que el WIC, cosas como tráfico aéreo, agencias de gobierno, incluyendo también research de cáncer, empleados, etcétera. O sea que son unos recortes que podrían, ¿verdad?, afectar la agenda progresista del presidente. En el caso del presidente, ¿verdad?, pues él está entre mantener su posición actual de cero recortes, negociar con quizás con algunos líderes republicanos para que haya algunos recortes o incluso llegar al extremo de sobrepasarse del límite, seguir pagando y ver qué pasa en los tribunales. Se habla incluso de un reto constitucional al concepto del tope de la deuda, pero eso obviamente trae consigo unos riesgos financieros y una inestabilidad que no necesariamente sea lo más aconsejable.
Fuera de esto, ciertamente Biden aparentemente también está un poco exigiendo con la premura que se retrase el vencimiento del límite de la deuda para evitar el riesgo inmediato de incumplimiento, cosas que no van a acceder los republicanos, y esto debe tener alguna repercusión también en la economía mundial.
Sí, y para entender por qué, o sea, la deuda de Estados Unidos muchas veces, pues, básicamente el dinero del gobierno federal, pues, le debe a gente que tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la economía mundial, los bancos internacionales, muchos tienen fondos de inversión con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, si esos bonos pierden valor, pues, los fondos de inversión de muchos bancos, etcétera, alrededor del mundo, podrían afectarse negativamente. También esto podría afectar el valor del dólar y la estabilidad del dólar. Y si se reduce la confianza en el dólar, pues eso podría tener un gran alcance en los mercados financieros globales.
Bueno, también esto, si esto lo unimos a la reciente crisis bancaria que ha estado enfrentando los Estados Unidos, ciertamente es una de las líneas más fuertes que estarán usando los republicanos en contra de Biden como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y en su línea lo que va a ser el argumento en contra de él de el fracaso de las políticas fiscales y económicas de Biden. No sé qué piensas, si tienes alguna idea de cuál debería ser el camino, pronosticar cuál debería ser el camino a asumir tras esta, para evitar lo que pudiera ser una crisis, otra crisis, bueno, más en la administración Biden.
En primer lugar, un arma de doble filo, si los republicanos quieren dejar que el impago suceda para desestabilizar el mercado y afectar políticamente al presidente, dado que en ocasiones anteriores, cuando surgen estos tipos de encontronazos entre el Ejecutivo y el Congreso, al menos en los Estados Unidos, la gente suele irse del lado del presidente. O sea, que esto podría rebotarle a los republicanos y la gente podría castigar a los republicanos en la urna, no necesariamente al presidente. Sobre el curso que debe seguir la administración Biden, bueno, la prioridad tiene que ser prevenir el impago. Yo confío en que ellos, pues si van a negociar con líderes republicanos, harán la menor cantidad de concesiones posibles. Porque la realidad aquí es que hay unos programas sociales que ayudan a unas personas a, ¿verdad?, mitigar los daños de la pobreza, incluyendo estos programas como el PAN, que no deben verse afectados por este radicalismo republicano. Así que hay que estar pendiente y hay que esperar que los congresistas y el presidente pues actúen con la madurez y el desprendimiento que exigen las circunstancias.
Bueno, licenciado, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por un poco explicarnos qué es lo que está pasando con el impago de la deuda de los Estados Unidos y qué consecuencias puede tener.
Gracias a ti.
Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, esta mañana arrestaron un legislador de la Cámara de Representantes, así que cuando regresemos hablamos con el representante José Rivera Madera para que nos cuente qué ocurrió y por qué. Así que no se vayan, esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. El representante José Rivera Madera y otras dos personas fueron arrestadas hoy a eso de las 6 de la mañana en una protesta contra la instalación de una antena en la carretera PR-335 del barrio Indios en Guayanilla, precisamente. Para hablar sobre este tema tenemos al representante José Rivera Madera. Representante, bienvenido.
Buenas tardes, Ivonne, y buenas tardes a todo el público que escucha.
Oiga, cuéntenos qué pasó esta mañana. Yo leí en los medios y dije, arrestaron al representante José Cheguito Rivera Madera y yo dije, Dios mío, ¿qué ha hecho? Pero bueno, luego leí un poco, pero no deja de sorprender cuando uno lee estos titulares. Así que háblanos un poco qué fue lo que ocurrió esta mañana y por qué estaban allí ustedes cuando los intervinieron.
Bueno, básicamente nosotros hemos estado durante ya bastante tiempo, ¿verdad?, tal vez unas dos semanas, pendiente al desarrollo de un proyecto de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios, en Guayanilla. Quiero dejar claro algo para comenzar, y es que yo no me opongo a ¿verdad?, que se coloquen antenas de telecomunicaciones. Yo he sido un férreo defensor de eliminar la brecha digital en Puerto Rico, ¿verdad?, y que todo el mundo tenga acceso a Internet. Bien. Pero bajo esa excusa del acceso a la tecnología, no podemos pasarle por encima a las comunidades más desventajadas, ¿verdad? Si hay que gastar un poco de dinero más de parte del desarrollador en mover la antena a un lugar donde no interrumpa la sana convivencia de las personas, pues mire, hágalo. Muévala un poquito más arriba de donde está hoy. Hoy quieren levantar un proyecto en el barrio Indio, en la entrada de una comunidad de escasos recursos, frente a una cancha bajo techo donde practican el deporte 60, 70 niños todos los días, y a escasos 80 pies de una residencia, cuando debe tener mínimo un radio de 165 pies, la estructura más cercana alrededor de estas antenas, ¿verdad? Y esta mañana yo recibí la llamada de unos residentes de que a las 3 de la mañana camiones de mezcladoras de cemento estaban llegando a trabajar allí. Entonces, además de que tienen el suplicio de tener que aguantar el asunto de la antena, también tienen que aguantar que a las 3 de la mañana camiones de mezcladoras de cemento estén irrumpiendo la paz y la tranquilidad de la noche para trabajar apurado. ¿Por qué apurado? Bueno, porque el gobierno municipal de Guayanía radicó un injunction y yo me hice interventor de ese injunction y estamos cuestionando muchas cosas. Así que ellos jugaron a vamos a aprovechar que tenemos más de 100 efectivos de la policía cuidándonos para hacer lo que nos te haga. Yo me personifiqué allí, le pregunté al teniente a cargo si tenía un permiso del OSPE, porque de los permisos que yo tenía del caso que yo ¿verdad? Del caso que yo pedí información, no se desprendía que habían pedido algún tipo de permiso para trabajar de noche, ¿verdad? De hecho, para que la gente sepa, si Carreteras tiene, va a trabajar de noche, ellos hacen unos anuncios, se le da un permiso especial, anuncia a la ciudadanía que van a cerrar, no llegan allí, cierran y siguen caminando.
Caramba, así que, me dices que de hecho que el municipio había sometido un injunction en el tribunal, pero eso fue en abril, para la paralización del proyecto, y que se ha emplazado en varias ocasiones a los directivos de la compañía, pero ellos como que no han respondido y se están haciendo de la vista larga.
Bueno, ahora hubo una comunicación del tribunal donde decía que en junio 7 se iba a dar una vista, pero no se emitía un cese y desista. Por eso yo me hago interventor, porque de aquí a junio 7, pues ya la antena está levantada, se convierte académico casi el asunto.
Se vuelve académico, aunque persiste en reclamos, me imagino, de la comunidad, del impacto que tiene a la salud de los residentes y el impacto que pudiera también, por eso, sobre el valor de sus propiedades.
Claro, pero entonces el proponente puede argumentar un menoscabo económico, ¿no? Por el dinero que gastó ahí, bajo la presunción de que sus permisos estaban correctos. Y por eso es que estábamos levantando. Yo me hice, ¿verdad?, amigo del caso, interventor, mediante un recurso que hoy volvimos a radicar porque tuvo un error en la radicación. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo cursa de aquí en adelante, porque hoy la obra está detenida. Pero cuando yo llegué allí a las 3 de la mañana, 3 y media, pues nada, traté de hablar con la policía y decirle, mira, yo necesito ver quién autoriza a que a esta hora de la noche, al lado de en una zona, ¿verdad?, donde vive mucha gente, se esté trabajando con maquinaria pesada. Esto tiene que tener algún tipo de autorización de alguien. No tenemos los permisos, los pedimos, pero no han llegado. Pues en lo que llegan no pueden seguir trabajando. Entonces yo procedí a pararme frente a uno de los camiones en la carretera, no en la propiedad privada, ¿verdad?, en la carretera, para impedir su paso. Y allí, como a los 3 o 4 minutos de yo estar allí, el teniente me dice que si no me muevo, pues me va a tener que arrestar. Y yo le dije que yo estaba haciendo mi trabajo, que si él tenía que hacer el de él, yo lo entendía que lo hiciera. Y procedió a arrestarme, ¿verdad? Nunca hubo forcejeo ni de parte de ellos ni de mi parte. No hubo resistencia al arresto, ellos estaban haciendo su trabajo, eso yo lo entiendo. Así que eso fue todo lo que sucedió esta mañana y nada, estamos en espera de ver qué va a suceder.
Bueno, yo le voy a pedir de favor, obviamente, que nos mantengan informados sobre esta situación en Guayanilla, a ver cuál es el desenlace que va a tener y si van a seguir con esa actitud. Pero yo pienso igual que tú, si esto sigue así y no hay una orden de cese y desista, se va a tornar académico para la comunidad esta lamentable situación. Así sí, que nada, gracias, representante, por acceder a compartir con nosotros aquí.
Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden.
Pero bueno, Gracias por el análisis. Se nos ha acabado el tiempo. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Recuerden, volver a sintonizarnos mañana en ¿Qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente miércoles.